Bueno, hoy es un día muy especial.
Muy especial.
Muy, muy especial. No sé por qué es especial, pero va a ser especial.
Va a ser especial porque está haciendo un bello día, mira, no hay muchas nubes.
Se supone que va a llover.
Se supone que va a llover, pero todavía no.
Bueno, una gran amiga mía.
Saludos.
Azul, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Besos.
Besos.
Me mandó un mensaje. Ayer ha salido nuestro podcast número 2.
Sí.
Aunque no lo crean, como estamos grabando de manera seguida.
Sí.
Ayer salió nuestro podcast número 2 y una de mis mejores amigas me escribió y me dijo, me encanta el podcast, bla, bla, bla. Y justo era el podcast donde hablamos sobre las dimensiones paralelas y las simulaciones y todas esas cosas. Uh-huh. Y ella me dijo que ella tenía una teoría de... O sea, no es una teoría, es como un complemento a esto de la simulación.
Ya. Yeah.
Ella me dijo... a veces camino por la calle, no sé si a ti te pasa o soy yo. Uh-huh. Y yo lo he visto, así que tiene sentido. Como hay personas que cuando estás caminando, no sé, en una ciudad grande, yo vivo en Berlín, entonces ve a gente que no conoce diario y hay mucha gente. Como hay personas que a veces caminan raro o se comportan de una manera rara, pero como si fuera un glitch de un video o como una falla de un juego.
Exacto, en el sentido de que, por ejemplo, a veces te tropiezas y... Así es, como que caminas chistoso porque te tropezaste. O por ejemplo, cuando te estás soñando, que te caes, que de la nada te despiertas así, temblando, digamos, esas cosas, ¿no?
Y ella me dice, eso puede ser como un complemento a eso de la simulación. Como hay programas que fallan, ¿no? Porque no es 100% perfecto.
Sí.
Y yo tenía otra teoría que no había compartido el anterior podcast, que me gustaría compartir ahora, que lo había escuchado hace harto. Esta teoría se trata de... ustedes saben cuando... Es que hay una teoría, que también es una religión, o aplica a varias religiones,
yeah.
De las personas que reencarnan.
Sí.
O sea, mueres y reencarnas en otra persona.
Claro.
No animales, no es del budismo.
Ya, yeah, es más
persona,
en otra persona.
En otra persona.
Sí.
Pero hemos llegado a un punto donde hay tanta gente en el mundo que no hay gente que reencarne a ese cuerpo. Entonces se tienen que crear, por decirse así, nuevas almas o seres. No sé cómo decirlo.
No... Digamos que no hay suficientes muertos para entrar en los pies de las nuevas reencarnaciones, digamos.
Almas, digamos que son almas,
yeah.
que reencarnan en otras.
Claro.
No hay suficientes almas que reencarnen, entonces se crean estas nuevas almas que son como nubis. Como que...
Okay, o sea, tendría sentido diciendo que a cada vez hay más, o sea, más gente naciendo exponencialmente y cada vez hay
menos gente muriendo,
digamos.
Entonces, ¿no? Y en la historia también, o sea, va... La población va creciendo, digamos.
Claro, sí.
Por eso. Y ustedes seguramente conocen, o tal vez son, no es nada malo ser, o no. O, sí.
Sí.
estas personas que a veces tienen gustos básicos o tienen conversaciones básicas con la gente. Y,
básico en el sentido de que mucha gente, muchas veces, o sea, es como que quieres. Charlar de cosas que, o sea, no te interesa tanto algunos temas tan profundos, digamos. Tal vez dices, sí, me gusta esto, un poco de todo, pero hasta ahí nomás, digamos. Hay mucha gente que es así, no está mal ni bien, sino es más tranquilo, no están locos como nosotros que somos medio raros a veces, digamos, ¿no?
Ajá, la teoría se trata de que son como almas nuevas que recién están creadas y tienen que tener la suficiente experiencia, digamos, para convertirse en otro ser, más profundo, puede decirse así.
Reencarnado en otra vida, digamos.
También puede ser que hayas reencarnado, que tus anteriores vidas hayas sido estúpido, eres estúpido. Pero no tiene nada que ver.
O sea, lo raro es esa teoría de la reencarnación, es si tú, digamos, o sea, obviamente no nos acordamos, si fuera verdad, digamos, no nos acordaríamos, pero ¿te pasa alguna vez que, digamos, sientes que hayas estado en un lugar o hayas vivido algún momento?
¿Déjà vu?
Déjà vu, pero también cosas más raras, como que, ucha, siento que conozco este sentimiento o este lugar, no así, ese tipo de cosas.
Sí, a mí me ha pasado mucho, o sea, cuando he viajado harto, cuando estaba en Roma me pasó harto, que sentía como que ya, que todo era como muy familiar.
Sí, sí.
¿No? En esos lugares me pasó harto, cuando estaba por Italia me pasaba que sentía que ya conocía eso y que no era nada nuevo, como, no sé, era como que ya... Era, no sé.
Sí, me sentía, ya lo conocía.
Me sentí en casa, pero no de una manera en la que te sientes bien ubicados como en otros lugares que son lindos, sí. Y bla, 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 sino en el sentido de que como que ya conocía ciertos lugares y ciertas cosas y sí. No sé, era raro. Me ha pasado.
Y lo que decías, o sea, el déjà vu, por ejemplo, a mí me parece tan interesante.
Eso que, quería hablar ahora.
Que, por ejemplo, algo que me ha pasado muchas veces y que me parece rarísimo es, me sueño una situación que luego me pasa en la vida. Y es, da miedo, ¿no?
Te cuento una teoría.
Cuenta.
Eso yo soy de teorías, a mí me encantan esas mierdas. Así que si tienen otras, mándenmelas, porque yo soy súper fan de estas cosas. Hay una teoría, que es la teoría del dado.
Yeah.
¿Alguno te ha contado esto?
No, tal vez, no sé.
Puede ser, según yo te conté. Puede ser, alguien le ha contado. Se llama la teoría del dado.
Yeah.
Se supone que en la parte que vemos, o sea, son seis lados.
Uh-huh.
En la, por decirte, en la primera, en el primer plano, en uno de los planos, están nuestro ser, o sea, lo que está pasando día a día con nosotros, el presente.
Yeah.
Arriba, o sea, en la curva, en la parte de arriba, en otro lado, digamos.
Sí.
Está el futuro, o sea, lo que va a pasar siguiente a lo que estamos pasando.
Sí.
Abajo está el pasado,
sí.
Lo que ya pasó antes. A los lados están los universos paralelos. Eso viene mucho de los universos paralelos, o sea, las decisiones que no tomamos, otras vidas que tenemos.
Otras que podrían haber ya.
Ajá. Y al lado de atrás, o sea, al contrario del nuestro, es nuestro mundo de sueños.
Ya. Yeah.
O sea, cuando soñamos entramos a ese mundo, por así decirlo.
Sí.
Entonces, ¿qué pasa cuando soñamos? ¿Qué hace nuestra cabeza, digamos, se supone en esta teoría? Que nuestra mente está en el lado del presente, uh-huh. siempre. Yeah. Pero cuando soñamos, se traslada a la parte de atrás, a los sueños. Pero a veces, lo que pasa es que nuestro subconsciente de sueño va jugando por los lados.
Yeah.
O sea, se mueve, ¿entiendes? Porque va explorando este lado.
No tiene tantas fronteras como el real.
No solo fronteras, sino como... Es como que como no puedes estar en un solo lugar, tiene que ir moviéndose por esa realidad para que tengamos diferentes sueños y no sean todo lo mismo. O sea, un mundo alterno al nuestro que estamos viviendo.
Sí.
Entonces, ¿qué pasa cuando está buscando un sueño, digamos, para darte? Es que a veces toca el lado del futuro. O sea, la parte de arriba, que también está unida a él.
Claro.
¿No? Entonces, a veces, esa es la teoría del déjà vu, ¿no? O sea, una de las teorías de por qué tenemos a veces déjà vu, que soñamos algo y meses después pasa y te acuerdas. Es como, oh, he soñado esto alguna vez y te acuerdas.
Sí.
Va jugando ahí y también juega con las realidades alternas, ¿no? Y a veces va en las esquinas.
Claro.
¿No? Entonces, ves algo fantasioso con algo del pasado, pero una realidad alterna.
Sí.
¿No? O va arriba. Es súper interesante.
Es el mundo de los sueños es súper interesante porque yo realmente hace un tiempo comencé a leer muchísimo. Tenía un amigo, saludos, Jonas también, con el que leíamos mucho sobre los sueños lúcidos y todo eso.
Uy, he intentado hacer eso.
Y yo también. Y lo que me pasó una vez es que él me contó un poco de qué son los sueños lúcidos. Y primero era algo como que yo no creía porque nunca me había pasado. Y él me decía, mira, es una cosa que cuando te sueñas, te das cuenta de que estás soñando y lo puedes realmente controlar. Y yo dije, puta, o sea, qué cosa más increíble.
Y es algo real, ¿no?
Y es algo real. O sea, a mí me pasó varias veces, pero al principio no le creía. Una vez que me pasó involuntariamente, creo que fue lo mejor que me pasó en la vida. Porque me acuerdo que me di cuenta que estaba soñando y lo primero que hacía era volar.
¡Yo también!
Volar, sí.
Yo no lo peor era que sabía que estaba en un sueño, pero no completamente.
Ya. Yeah.
Entonces tenía miedo de volar, pero saltaba.
Claro.
Y saltaba súper alto.
Saltos largos, ¿no?
Saltos súper largos. Saltos súper largos y caía súper chill y era como intentaba...
Y me obsesioné con eso y comencé a leer mucho. Obviamente hay muchos métodos, ¿no? Para entrar en sueños lúcidos y todo. La cosa es que es un campo tan poco estudiado todavía que es un misterio tan grande los sueños. Como dices, lo que pasa, déjà vu o estos sueños lúcidos que realmente... una teoría, por ejemplo, decía que una cosa que puedes hacer es contar tus dedos todas las noches antes de dormir. Y si en tu sueño ves tus manos y ves que tienes un dedo más, un dedo menos o algo así, ahí te das cuenta... Uy, estoy soñando, así que puedo hacer lo que me dé la gana. Y te puedes imaginar, quiero volar, quiero estar con esta persona, quiero ir en este auto, quiero hacer lo que me dé la gana, porque tú estás en control de todo tu subconsciente.
Hay una cosa que yo leí, y me ha pasado porque lo he comprobado, digamos, ¿no? A propósito, claro. En ese sentido. Pero dicen que muchos de los mejores artistas se basan en estos sueños, o sea... ¿cómo se dice? Se apoyan en estos sueños lúcidos para crear.
Claro.
¿Por qué? Lo que pasa es que normalmente los artistas que trabajan en la noche, por decirte, trabajan hasta tan tarde que se quedan dormidos mientras están trabajando.
Sí.
¿No? Entonces, cuando ellos llegan a ese estado, porque lo que pasa con los sueños lúcidos, como decía el Vince, de contar tus dedos, hay una técnica súper interesante que es mover tus dedos mientras estás echado intentando dormir, o sea, tócate los dedos.
Sí.
Y cuando estés entrando, cuando entres al sueño, vas a estar moviendo los dedos y te vas a dar cuenta que es un sueño.
Estás soñando, sí.
¿No? Entonces, cuando, lo que pasa es que ellos están dibujando, por decirte una, están dibujando algo y se duermen dibujando,
sí,
y en el sueño están dibujando, entonces se dan cuenta que es un sueño porque estaban dibujando,
sí,
entonces pueden crear cosas en su sueño que lo pueden traer a la realidad después.
Sí.
Otra ventaja de los sueños lúcidos, te acuerdas lo que pasa en los sueños.
Sí.
No es un sueño que desaparece,
sí,
sino es algo que te acuerdas.
Porque cuando te sueñas, normalmente si no te lo anotas, digamos, ese rato, después de una hora, y exponencialmente te vas olvidando cada vez más.
Pero
más,
los
más,
sueños
más,
lúcidos no es así. Los, exacto, sueños lúcidos te muestran que está, o sea, te acuerdas qué pasa el día siguiente, o sea, cuando te despiertas.
Sí.
Entonces, muchos de los grandes artistas les pasa esto, porque no lo hacen a propósito, sino, claro, está pasando mientras ellos están creando.
Sí.
Entonces, cuando ya están en el sueño, crean cosas más maravillosas y se acuerdan de lo que están creando.
Y muchas veces seguro les ha pasado a vos igual eso de que, por ejemplo, cuando en el día, como dices, estás trabajando mucho, o estás viendo una película, o estás jugando un juego, o cualquier cosa que estés haciendo con mucha intensidad antes de dormir, y te duermes y sigues en ese mundo.
Exacto. Eso es lo que, digamos, le pasa mucho a los artistas, y se acuerdan después porque inconscientemente entraron en un sueño lúcido.
Sí.
Y a mí lo que me ha pasado muchas veces es escribiendo o editando.
Sí, sí.
O dibujando, me ha pasado que me duermo haciendo eso,
sí,
y entro un sueño y sé que es un sueño lúcido.
Es ese mundo, sí.
Entonces, en vez de cambiar y empezar a volar, porque ya lo experimenté y es algo que tienes que experimentar, pero en los sueños, pero ya cuando llegas a un punto más alto, digamos, de conocimiento de los sueños, empiezas a crear cosas que no puedes crear en la realidad.
Claro.
No sacar una chica o tener el auto,
no,
o bla, 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 sino
más trabajado.
Más trabajado, ¿no?
Sí. Muchachos, estamos de vuelta y ahora con los dos invitados vamos a seguir
fuerte
hablando. Así que hablen fuerte de los sueños lúcidos. Aquí Adrián está explicando un poco su punto de vista.
Bueno, más que mi punto de vista, lo que es, digamos.
Claro, lo que es.
O sea, básicamente es que cuando una persona entra en un sueño normal, tú no tienes control. Es como que tu persona tiene un cierto tipo de cosas determinadas a las que va a hacer en el sueño y tú las sigues, pero no tienes muchas decisiones sobre este. Uh-huh. En cambio, en un sueño lúcido, tú básicamente entras en un estado cerebral en el que puedes controlar un poco la dimensión de la profundidad de tu sueño. Entonces, incluso puedes llegar a crear cosas mientras estabas dormido y es como crear tu mundo, literalmente.
Sí.
Y lo único es que este estado es, pues, realmente difícil de entrar, ¿no? Tienes que tener una capacidad mental estudiada años de años.
Claro.
Una persona normal no puede.
Ese estado es que estás mitad despierto. Uh-huh. O sea, es que estás mitad despierto, mitad dormido, digamos.
No,
o sea,
el
tu
punto,
cerebro no está totalmente.
Ubicas cuando estás en un sueño y entras, digamos, en un mundo, digamos, estás.
Claro, pero
de la nada tú sueñas y estás en el mega, por decir, tú ubicas,
pero
y te dan
tú,
una situación.
Para que tú puedas controlar eso, quiere decir que tienes que tener un cierto nivel de conciencia.
Ajá, es como que te tienes, sí, que dar, yeah, cuenta que estás
dormido. Te das cuenta en tu sueño. La cosa es que cuando tú duermes, tu cuerpo, digamos, tiene, digamos, diferentes químicos y todo hacen que te paralices, ¿no? Entonces se llama parálisis de sueño. Y cuando tú estás. Entras, digamos, a un sueño lúcido, estás paralizado, o sea, estás durmiendo, pero hay algo que te hace dar cuenta de que estás soñando.
Ajá.
Entonces,
y eso te da la capacidad
porque,
de crear cosas.
Porque una pregunta igual, si no es lo mismo, no es lo mismo que igual, no sé si les ha pasado, que están soñando, pero en sí están despiertos, o sea, se ven, o sea, ustedes pueden moverse.
Pero ese es un sueño.
Pero es como que el entorno lo pones tu sueño, pero sabes que estás despierto. No sé si les ha pasado.
Bueno,
yo estoy en mi cuarto, sé que estoy en mi cuarto, pero me entran cosas en el cuarto.
Obvio, como soñar despierto.
Y a veces siento, incluso estoy hablando y es como que sé que mis padres me pueden escuchar al lado.
Obvio.
Pero, ¿me entiendes? Es como que estoy más despierto que dormido.
Sí, eso es más, creo que no es lo mismo, porque a mí me ha pasado eso. Alguna vez les he contado que, digamos, volviendo de una fiesta o algo así, me echaba en mi cama y me imaginaba que seguía en la fiesta. O sea, me imaginaba vos bailando en mi cuarto. He llegado al punto de que me sacó mi pijama y me he puesto ropa otra vez. Creo que eso
pero
es más.
Pero eso es otra cosa.
Eso es otra cosa.
No, esto es un sueño lúcido, es cuando te das cuenta, es como que una de las técnicas, digamos, es. Cuando ves tu mano y lo cuentas tus dedos, tienes más dedos de lo normal, entonces sabes que estás en un sueño. Yeah. Entonces ahí, cuando agarras esa conciencia que dices, estoy soñando, tu subconsciente lo que hace es darte la posibilidad de que tú puedas crear tu propio sueño. Es como, quiero un auto ahorita y hay un auto ahí.
O sea, te entras un mundo de Minecraft, claro, donde
pero
puedes
armar todo. Eso es lo que yo decía, eso requiere práctica. Claro. Porque es, si tú...
No, no puedes hacerlo.
Claro, porque tú estás en un sueño y te das cuenta que estás en un sueño, automáticamente te despiertas. ¿Cachas?
Exacto. Normalmente siempre te asustas, pasa, exacto. Es mucho.
Y dice, o sea, lo que yo he entendido es que dice que es porque tu subconsciente... no sabe controlarse solo sin que tú estés despierto. Ajá. Entonces automáticamente despiertas.
Pero hay gente,
en cambio, hay gente que practica y dice que está en un sueño y la primera etapa es que no te despiertes.
Exacto.
Que sigas soñando y que tú sepas. La segunda etapa es que no solo, o sea, que puedas tomar decisiones en tu sueño, y la tercera etapa es que puedes hacer cosas.
Sí.
Puedes soñar lo que tú te dé la gana y literal pasa en tu sueño, como si estuvieras en un mundo así de fantasía.
Y como dices, es poco a poco, porque a mí me ha pasado alguna vez que he visto mis dedos que tenía uno más y he dicho, ah, te emocionas tanto de estar soñando que ese ratito te despiertas.
Pasa.
Se acaba.
Vamos
todo.
A hacer un momento ASMR.
No, no patrocinamos hasta que nos patrocinen, de verdad. Pero es súper interesante porque realmente, como dices, o sea, he visto hartísimos videos y he leído sobre que hay gente que realmente años estudia eso de cómo poder ser un maestro de eso, y cuando te dé la gana entrar a un sueño lúcido. Porque imagínate, es como meterte a un mundo donde puedes hacer lo que te dé la gana.
Justo para que entiendan, digamos, el contexto de lo que estamos hablando, yo estaba contando como muchos de los grandes artistas son unos maestros, entre comillas, en esto de los sueños lúcidos. ¿Entiendes? Porque justo lo que le decía, cuando tú quieres entrar en un sueño lúcido, digamos, una de las técnicas es estar tocándote los dedos mientras estás medio dormido, ubicas, y cuando llegas al sueño te estás tocando los dedos, pero ya ves tu mano, entonces te das cuenta que estás en un sueño porque tienes más dedos, ubicas.
¿Pero alguna vez han intentado entrar a un sueño lúcido?
Yo nunca he intentado, o sea... Y eso me parece irónico, digamos, que nosotros como humanos todo el rato estamos pensando en entender el exterior.
Sí.
Cuando hay un mundo dentro de nosotros, exacto, que no entendemos. Sí. Y no entendemos nuestra propia psicología, no entendemos, sí, sí, por qué pensamos como pensamos, por qué tomamos las decisiones como las tomamos. Entonces, eso puede ser un paso gigante. Nos deberíamos bien enseñar a tratar de entendernos, exacto, adentro.
Es un tema tan tabú, digamos, que yo me acuerdo que alguna vez hablé con gente más conservadora y decía, no es que a veces dicen que si te desdoblas, o sea, que te ves a ti mismo. Y
eso es súper peligroso.
Eso a mí me pasó una vez.
Y eso es súper peligroso. Y es re peligroso. Pero sí, hay gente que lo veía como eso, no,
Meyer,
eso
espera,
es
del, para eso que entiendan el diablo.
Pero tú sabes hablar, que es desdoblar, porque tu papá.
No, yo estoy entendiendo.
Entiendo que es desdoblarse.
Soy mucho de oír, por si acaso.
No, yo sé, pero tal vez nos, como ya no sabes qué era los sueños lúcidos, sabes que es desdoblarse. O sea, los que no saben.
Tú me has contado una vez una experiencia.
De tu papá. Tu papá me ha contado
como dos experiencias.
Bueno, yo me acuerdo que la primera vez que yo escuché sobre desdoblarse en un video, pero después yo pensaba que era algo tal vez falso, tal vez como algo creado por alguien, ubicas, que es una teoría como nuestras teorías de mierda de los universos paralelos y estas cosas. Pero yo me acuerdo que lo había visto y era como, ah, tal vez no es tan wow, ubicas, es como no existe. Y de la nada un amigo de los todos conocemos me dijo, súper asustado, es como que viejo, estaba echado en mi cama y de la nada me podía ver y estaba flotando y era horrible, ubicas, no podía volver a mi cuerpo.
Sí.
Y tuvo como cuatro de esas experiencias.
¿No podía volver?
No podía volver.
Es como
porque
esa peli.
Normalmente,
¿no?
Dice que ves y
ese ratito. Mm,
sí. Así te asustas, sí.
El punto es que él no podía volver. O sea, no sabía cómo. Es como que estaba flotando
y es
no
como
podía
que te
bajar a su cuerpo.
Dice. Como cuando, oye, te sumerges en una cosa con mucha presión, no, claro, puedes. Porque a mí una vez me ha pasado que me he visto así durmiendo y yo sabía lo que le he dicho. Así me he asustado y así me he despertado y he dicho, ¿qué puta?
¿Qué está pasando?
¿Será que existe, pero gente
que entra,
que se desdobla y no vuelve a...?
Eso es Inception. Ah, ¿cómo se llama la película?
Insidious.
¿Qué otra?
Hablando de eso, chiquito, digamos, ¿será posible?
O sea, no sé. Ese es el punto, digamos, que lo que no podemos entender.
Porque hay gente, no sé si hay miles de casos que lo llaman muerte súbita. Sí. Que la gente simplemente
se
murió.
Va.
O sea,
y muere,
se fue,
¿no?
Y no hay ninguna causa alguna por la que el tipo se fue, ¿me entiendes?
Sí, sí. No tenía así señales de enfermedad.
Nada, simplemente muerte súbita. Nada.
O sea, es lo que toca en esa peli un poco, ¿no? En esa Insidious, que se sale de su
cuerpo.
Bueno,
pero es un cacho más religioso lo que pasa en Insidious. Digamos, lo que pasa es que es un demonio que entra a tu cuerpo. Ubicas.
Pero eso es lo que mucha gente
yo
decía.
Yo creo que es más,
¿no?,
tema de energía que de...
Según yo, es, digamos, justo estamos hablando hace un cacho en el podcast de cómo hay una teoría, estamos hablando mucho de la reencarnación, ¿ubicas?
Sí.
¿Ustedes creen?
Yo creo un cacho. Yo creo. O sea, yo lo creo hasta no un sé, cierto pues, nivel.
Y es una cosa típica de humano, ¿no? Yo quiero creer.
Sí, exacto.
No puedo, mi cuerpo es muy objetivo, digamos, claro, para creer. No, yo quiero, ajá, exacto, no creo. Sí,
que
sí, no.
Sí. Bueno, pero la cosa es que, digamos, ponte, de la serie que yo estaba haciendo para HBO, ¿te acuerdas? Ajá. De lo que hablábamos, de que yo creé una fantasía en mi cabeza de cómo cuando mueres, Dios diseñó tan mal, digamos, el mundo, que estamos supuestos vivir, no sé, 120 años, pero como hemos jodido el mundo, vivimos menos. ¿Ubicas? Entonces, cuando morimos prematuramente, digamos, no sé, a los 20, 30 años o 50 años, nuestra alma se queda en el mundo. ¿Ubicas? Pero no... tenemos que cumplir un cierto tiempo hasta, claro, hasta que podamos, digamos, decidir, tal vez, que Dios decida si vamos a ir al cielo o al infierno. ¿Ubicas? Entonces, es un mundo de desesperación en este mundo paralelo a la vida.
Claro, por todo, ¿entiendes?
No, ese es un...
Yo creo que todo es energía.
No, no, pero ¿entiendes? Esto, digamos, lo que yo te estoy contando no es una teoría de verdad, es una teoría que yo creé para una serie.
Ya, pero igual.
Pero ¿no? es algo así, ubicas, y tal vez, digamos, si estamos en esta desdoblación de cuerpos, ubicas, una de estas almas podría entrar a tu cuerpo y...
¿Pero a qué te refieres tú con lo de energías?
Yo creo que todos estamos hechos de energía. Mi mamá, viejo, así. Todo lo que haces, ubicas, hasta los movimientos, lo que hablas, todo lo que haces... Es energía. Se hace energía. ¿Y qué pasa? Energía cuando mueres. Es una energía que tiene que ser catalizada en otro lado.
Sí, no se pierde la energía.
No se pierde. No es energía que simplemente... Porque, o sea, hay energías más fuertes que otras, ¿me entiendes?
Nada,
no
es lo se mismo pierde,
que tú,
nada,
seas, todo se transforma.
Bueno, pero ¿tú qué piensas? ¿Tú qué piensas de esto? Justo estamos hablando de esto. Si tú crees en la energía y que la energía nunca se va a ir del mundo, ubicas, o sea, nosotros creamos energía cuando nos movemos y nuestro ser en sí es energía... ¿Qué pasa cuando mueres, ubicas, y la energía vuelve al mundo, bla, bla, bla? Pero ahora somos, o sea, la gente, la población crece de tan rápida manera, ubicas, que ¿de dónde viene esa energía? ¿De dónde se crea esa energía para ir a estos nuevos cuerpos?
Bueno, pero es en general de cada persona, digamos.
No, porque hay energía. La energía se supone que nosotros no la creamos, que siempre está ahí.
Sí, siempre está ahí.
Ajá, o sea, y que se devuelve. Ajá, y se va devolviendo. Pero cuando se crea más gente que energía... ¿De dónde viene esa energía que va a esos cuerpos?
Pero tal vez esa gente era ya energía, otras personas que...
Claro, pero lo que él dice, matemáticamente, tú no puedes agarrar la energía. Yo no creo en energía, digamos, ¿ya? Pero tomando su teoría, si tú tienes la energía de 300 personas y luego se multiplica la gente con los años, y esta vez son 1,200, la energía de esas 300 personas debería ser distribuida en 1,200.
Yo no creo que la energía se conserve solo en este mundo. Yo creo que toda esa energía se conserva en todo el universo.
Es la cosa, digamos, la energía que necesitamos en el mundo. Es la primera ley de termodinámica. Viene del Sol, que en realidad viene del Big Bang y todo eso. O sea, es como dices, o sea, toda la energía ya está en el universo. Simplemente se va transformando poco a poco. Entonces, si, digamos, 300 personas pierden su vida... Y luego hay 900 personas, digamos. Toda esa energía requerida viene del Sol, que en realidad viene del principio del tiempo, digamos.
Gracias. O sea, eso se explica, digamos.
Eso sí, exacto.
Pero también podría venir de nuestra teoría, de la nueva, o sea, de esta nueva energía. O sea, se une a nuestra energía. Claro. Lo que nosotros decíamos era, ubican cuando hay gente súper básica, ubicas que es como que la conoces y son... tipos que, no sé, siempre trabajan en una oficina y son como que nunca te pueden hablar de algo deep, ubicas. Es como siempre son súper básicos de small talk, ubicas, y del clima y de huevadas, ubicas. Y a veces te parecen esa gente súper aburrida y es como, ¿por qué es esa gente tan aburrida, ubicas?
Pero lo que yo
y
creo...
Y nosotros lo que decimos, o sea, lo que hablamos de esta teoría es que esa gente son... viene con la teoría de la reencarnación, ¿no? Pero también puede venir con tu teoría, digamos, de nueva energía. Que esa gente no tuvo la suficiente experiencia como para, digamos, de su alma, para tener curiosidad sobre otras cosas o tener un conocimiento básico de cosas que a veces no aprendemos y que solo vimos en un momento, y que esas nuevas personas que se van creando, porque matemáticamente, digamos, la escala sube, son personas que su primera, o sea, son creadas esas almas en ese momento, ubicadas, entonces no tienen mucha experiencia de vida.
Pero es que en sí esa teoría creo que no puede funcionar, porque cada persona, por más básica, entre comillas, que seas, digamos, que has trabajado toda tu vida en una oficina, como decías, cada persona creo que tiene intereses que tal vez, por ejemplo, no los compartes con todo, pero igual es súper, súper profundo.
No, y más que eso es que, por naturaleza, un animal de la misma especie no puede tener un cierto tipo de desarrollo más grande que el otro. O sea, digamos, tú estás un poco relacionado a la energía con conocimiento, con madurez mental, digamos. Sí, una sí. persona que es sabia y que conoce de la vida y no sé qué, no necesariamente puede tener más energía que una persona que ha vivido en una oficina.
No tienes de energía, yo estoy hablando de, no de energía, sino de reencarnación.
Pero es que igual, porque yo no creo que digamos...
Pero tú dices entonces que las personas que han hecho algo con su vida se van a reencarnar en otras personas que hacen algo con su vida.
No, pero que tienen como más experiencia, digamos... no mental, sino digamos, sea, de hacia adentro. Más formados para hacer algo diferente, ubicas.
O sea, por ende, más energía, ah. digamos, así lo ves.
Yo no lo veo como energía, porque yo no creo en energía, ubicas. Pero tampoco mucho
en la reencarnación. ¿Y qué crees vos para que estemos medio...
Honestamente, yo no creo en nada.
¿En nada?
O sea, yo creo que es como...
Oye, hay teorías, digamos, que el aura, que eso está comprobado que sí tenemos, ese círculo alrededor de nosotros, eso está creado por miles de cosas que nosotros no vemos. Sí. Está creado por la por el calor corporal que tienen los diferentes humanos. Hay gente que tiene diferentes tipos corporales de calor.
Sí, claro.
Hay gente que sus movimientos son en general más rápidos. Entonces ellos crean en general más energía y la energía como ustedes, o sea, no se va sino más.
No.
Entonces, hay mucha gente que dice que la aura simplemente es una representación de un poco cómo vives.
Sí.
No necesariamente algo
más allá.
Exacto, una cosa es, así espiritual. Extraordinaria, exacto.
Sí.
Entonces, no sé, yo, digamos, yo creo en gratitud, en esas cosas, pero no por el hecho de que hay una energía que te recompensa o no.
Sí.
Hay una, no sé si han visto esta película que se llama Cadena de Favores.
Sí.
Y uno no se da cuenta, pero hay gente, digamos, que dice, si das, se te dará, porque así lo dice Dios, hay gente porque la energía te lo va a devolver. Y no, es mentira. Una cosa tan simple como yo no digo gracias, digamos. Y el Santi le dice a una amiga, sí, no, pero ese chango es medio mal creado porque no dice gracias. Y esa chica le dice a su mamá, ese chango dicen que es medio mal. Y se va haciendo una bola de nieve y luego tu reputación termina mal y eso te vuelve a vos. Pero no es por energía, es por la percepción es que humana ya, de tus acciones.
Es lo que hemos hablado ayer, cosa, ¿te acuerdas? Del efecto de la ley de Murphy.
Sí, de atracción.
O sea, va mucho eso.
Sí.
¿Qué pones tú al mundo?
Sí.
Que el mundo te va a devolver en cierto punto. Claro.
Exacto. Es más que, digamos, enfocarte en que me quiero portar bien porque de esa manera, digamos, si eres cristiano, católico, digamos, de esa manera Dios me va a mandar al cielo.
Exacto.
O me voy a portar, digamos, todas estas teorías que hay. Es más, quiero ser una buena persona, hacer cosas bien en general porque me siento bien, porque de esa manera sé que no es ni karma, ni energía, ni Dios, uh-huh. sino que en general la vida, digamos, me va... entre comillas tratar bien, sino es más, me voy a sentir bien conmigo mismo y voy a poder
no está actuar bien eso de hacerlo solo para esperar algo a cambio, ¿me entiendes?
Exacto.
Yo uh-huh. creo que la cosa se consiste en simplemente dar sin esperar nada, porque exacto. no puedes
es lo que
estar,
hemos hablado ayer.
No sí. puedes decir si yo me porto bien y hago esto, la vida me va a recompensar, ¿no?
Exacto. Era justo estamos digamos justo con lo que tú estás diciendo ayer, justo, o sea, ayer para ellos una semana antes. Hemos hablado justo de cómo las personas aman, ubicas, y a veces uno se preocupa mucho de si la persona te ama de la misma manera en que tú la amas, ubicas. O sea,
claro. Si estás recibiendo el mismo nivel de amor, digamos, correspondido.
El Vince y yo llegamos a una conclusión igual, que es la justo la que tú tienes, digamos, en otro contexto, que es ama, sin importar.
Sí, sin importar que cuánto
qué bien,
te ama,
ubicas,
la
ajá.
otra persona.
Es eso.
Pero es verdad, o sea, claro. creo que es lo que decía el Cosido, lo que decía ahorita, o sea, en vez de, yo sé que mucha gente, por ejemplo, sigue una religión por el miedo a irse al infierno.
Digamos. Claro, y no
claro,
solo.
Y eso me parece hipócrita. Claro, no, me parece hipócrita decir, voy a ir a la iglesia
porque
a rezar no. para que Dios me perdone mis pecados, exacto. ¿me entiendes?
Claro, y hay gente, pero, o sea, eso, digamos, es un poco un pensamiento, digamos, más conservador, pero hay mucha gente muy capa que dice que la energía que tú proyectas se te va a devolver porque así funciona.
Sí.
Cuando no es el caso, es el comportamiento humano que está transformando claro. tus acciones
sí. porque hay gente
en tus acciones obvio. En opiniones y esas opiniones, quieras o no, te afectan porque somos, como especie, somos humanos
sociales.
Que... Exacto, somos sociales. La gente habla y tienes que nomás moldearte en un cierto estereotipo de sociedad.
Exacto.
Pero no es un tema de energía o de Dios o no, es un tema de percepción humana, ¿no? Entonces,
exacto.
a mí cuando me dicen,
claro.
tienes que cuidar tu energía, no sé qué, es de... No, tienes que cuidar un poco el comportamiento como
pero,
de otra persona.
Pero es que también, ¿no? o sea, yo creo que la religión de alguna manera no es tan mal en ese sentido, porque la gente a veces no entiende lo que tú entiendes y lo que, digamos, tal vez nosotros entendemos ahora gracias a lo que dijiste. Entonces la gente a veces necesita esa religión para portarse bien, entre comillas, o ser mejores personas, entre comillas.
Por ejemplo, eso decían que mucha gente, o sea, mucha gente decía que la religión, digamos, había sido creada... o digamos, hay una teoría que dice que Dios ha sido creado por el hombre para hacer que la sociedad se comporte bien, digamos, para poner reglas.
Y eso no es teoría, ¿no? Eso es de verdad. Porque
eso depende igual según la perspectiva que veas.
Pero eso es
depende. Nosotros cuatro no somos religiosos.
En todo el mundo, todas las personas tienen otro tipo distinto, o sea, otro tipo de perspectiva. Cada uno tiene su propia perspectiva, ¿me entiendes? Y normalmente, lo que tú percibes lo vives, ¿me entiendes? Sí. Y es por eso que también siento que la sociedad es así, es tan... ¿Puedo decir malas palabras?
Sí.
Pues. Tan mierda, porque cada uno, lo que él percibe, lo vive. Y es como que también hay que aprender que no todo lo que nosotros percibimos es, ¿me entiendes? Claro. Porque a veces, digamos, el Cox puede percibir la religión de una manera y tú diferente a eso.
Sí, 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 sí.
¿Me entiendes?
Por eso yo, una cosa que he pensado mucho el último tiempo es
antes de que cambiemos de tema, pero el tema que tú estabas tocando es súper importante porque eso no es una teoría, ¿no? Es algo de verdad. Los musulmanes, por ejemplo, los sabios musulmanes de hace muchos años, que han sido algunos de los primeros científicos en historia, decían que el cerdo era, si lo comías... Era algo malo, porque sucio. Le estabas faltando a la religión.
Sí.
Y no es verdad. Solo que esta gente, que era más desarrollada, que tenía más conocimiento, que había estudiado más, que había leído más, se había dado cuenta que el cerdo era el animal que más traía enfermedades.
Sí.
Entonces, para decirle a la gente, para hacerle entender, les ha puesto el tema de la religión y la gente ha entendido y han salvado miles de vidas. ¿No?
Sí.
Claro. Entonces, eso sí está comprobado. Pero hoy en día, la ironía es que sabemos que no es así. Sabemos que se han resuelto millones de problemas. Hay gente que sigue pensando eso, ¿no? Hay gente que sigue pensando en ese... Que no se da cuenta que esas lecciones han sido para que les vaya bien y, claro, lo siguen.
Es lo que nos decía tu mamá, creo, ayer en el almuerzo, que la gente, pues, sabe manipular a las personas.
Claro. Exacto. Yo creo que sobre todo...
La mente es muy manipulable. ¿Me
cuando hablas de religión, digamos, realmente, más allá de hablar si Dios existe o no, porque eso ya es un tema más profundo y difícil, sí. Es
no
más hablar
insultar a nadie,
sí, es más hablar de las religiones realmente. Uh-huh. Digamos, si digamos que acá los cuatro creemos en Dios, digamos, ¿ya? Hipotéticamente. La religión es algo no creado por Dios, es algo creado por el humano, ¿ubicás? O sea, digamos, claro, que Dios existe, Dios ha hecho el mundo, pero las religiones nosotros han sido creadas por hombres para... Primero, la Iglesia Católica hace años, ¿qué hacía? Pegaba a gente que no creía, mataba a gente.
Vendía papeles. Claro, vendía papeles que te decían, ¿sabes qué? Me vas a pagar, vas a ir al cielo.
Exacto. Y había muchos también que cuando su familiar había muerto, iban a comprarle su entrada al cielo.
Exacto. O sea, cosas que realmente, como dices, han manipulado a la humanidad simplemente para que con una buena razón al final, entre comillas, porque hemos podido seguir avanzando, se han curado enfermedades, todas esas cosas, ¿no? Pero sí te pone a pensar un poco. Yo me acordaba en la... Hemos hecho algunos la confirmación y yo pensaba que una vez nos dijeron, solo existe un Dios y las personas que piensan que hay más dioses están mal. Y yo dije, o sea, tú piensas así, pero...
Claro.
¿Cuántos billones de personas tiene India ahora? O sea, es el país más, claro, poblado del mundo. Piensa claro, diferente, ¿no?
Claro, y es ignorante pensar que tu Dios es real y que los otros 6,000 no son.
Exacto, exacto.
Y hay gente que cree. Claro, y hay un argumento que a mí me encanta, ¿no? Porque, no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me pasa desde chico, que uno trata de compensarse un poco en la familia y en general, de que tú no quieres creer, pero hay una parte de vos que tiene miedo en no creer. Uh-huh. Y luego vas, sí, creciendo y pensando y te das cuenta, y yo ya de mayor me doy cuenta, y he visto esto en una entrevista que me ha parecido un argumento increíble, y es lo que a mí me ha dicho, ¿sabes qué? Es verdad que si yo agarro todos los libros de física del mundo y los quemo, uh-huh, esos libros van a volver igual,
sí,
porque es una ley.
Sí.
Si yo agarro todos los libros religiosos del mundo y los quemo, ninguno va a volver, nunca,
sí,
porque es una opinión humana, de una especie imperfecta, porque así somos.
Que cambia cada cierto tiempo.
Que cambia, que piensan diferente. Y entonces ese es, yo creo, el argumento para decir, tú no puedes tener razón porque no es una ley. Tal, sí, vez la tienes por alguna razón del universo, pero no, o sea, no, tú no puedes argumentar algo así, ¿no? Porque,
sí,
no es una ley, eso no existe.
Creo que más importante es en gente religiosa y todo, sí, o que tiene fe en algo, es más el hecho, no tanto de hacer la guerra contra la ciencia, porque no se puede, porque
no se
vas
puede,
a perder.
No, no se puede.
Pero es más decir, no, si yo creo en algo es porque me ayuda a estar más tranquilo, más feliz.
Claro.
Y eso,
ver,
sí,
eso está bien. O sea, eso por eso yo no critico.
La mayoría de la gente.
Critico, a veces,
a ver,
la
a los menores, digamos, ponte. Cuando les dices, ¿por qué eres católico? Te van a decir, porque mis padres me enseñaron,
sí,
que tengo que ser
católico.
Y, sí, yo les digo, soy sincero, yo yo a veces voy a la iglesia y cada uno, sí, o sea, cada uno, yo respeto la religión, todo, pero yo voy a la iglesia y me aburro, ¿me entiendes?
Sí.
Y me siento mal. Yo antes me decía ser católico, pero me parece hipócrita porque yo no estoy muy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo en muchas cosas,
sí, sí,
de esa religión, ¿me entiendes? Y me parece hipócrita decir que soy católico, sabiendo que hay varias cosas que no estoy de acuerdo,
exacto,
¿me entiendes?
Exactamente, sí. Pero también, digamos, hay gente que cree en Dios, ubicas. Yo conozco a mucha gente que cree en Dios, pero de una manera diferente a la manera ortodoxa, digamos, de creer en la religión. Ubicas, es como, yo creo en Dios, pero no creo en la Biblia. Yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia.
Exacto.
Yo
exacto.
creo en Dios, pero no creo en tal cosa, ubicas.
No creo en la religión.
Es como, si hay gente igual que, como tú dices, ubicas, que cuando tú ibas a la iglesia no estaba de acuerdo en muchas cosas, pero sigue creyendo en que hay algo, o sea, que hay un Dios ahí arriba.
Y se respeta.
Y, se respeta.
Y, es total, y yo, es totalmente creíble, es su opinión y se respeta, ¿no?
Y esa
no
es la
estoy
cosa.
Diciendo, no, lo que yo estoy diciendo no es que es, ¿no? Es lo que yo creo.
Bueno, creo que ya nos pasamos el tiempo.
Sí, largo, pero está súper interesante.
Pero está lindo. Gracias por estar con nosotros.
Gracias, chicos.
Un saludito a todos los.
No, hagamos como un programa de radio. ¿Quieren darle un saludo a alguien? Un saludo a mi mamita.
Le dedico mis opiniones a mi familia, a mi mamá.
Un saludo a mi tía, que está en Acapulco. Está ahí en la... Mandame fotos, pues, de la playa, criaturita.
Pero en serio, vamos a tratar de hacer esto más seguido. Los vemos la siguiente semana.
Y... Dios los bendiga.
Dios los bendiga.
Dios los bendiga.
Adiós.